Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Ezequiel capítulo 22, verso 14. Dice la palabra: estarás firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros nos queremos acercar ahora para suplicarte por tu palabra. Te imploramos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, que puso a tu siervo Ezequiel para escribir este texto de tu palabra, ahora lo escriba en la tabla de nuestros corazones, y que por él podamos creer, aumentar nuestra fe y responder al llamado que tú haces en tu palabra para que nos consagremos, dediquemos y consagremos a ti. En razón de la obra que tu Espíritu hace en nuestros corazones y en respuesta al llamado de tu palabra. Habla especialmente a aquellos que están aquí sin Cristo. Habla, Señor, y abre su entendimiento para ver y reconocer su necesidad de Jesús como Señor y Salvador. Al contemplar su estado y su condición perdida, concede que puedan ser encontrados por el Señor Jesucristo. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto de este texto que hemos leído, vemos que Dios, a través del profeta Ezequiel, presenta un amplio catálogo de pecados de los cuales Israel era culpable, y especialmente el Israel impío que habitaba en la tierra de Jerusalén. El catálogo de pecados por los cuales aquí el profeta Ezequiel está predicando era una realidad, no solamente en la vida de ellos ayer, también es una realidad en la vida de todo pecador impenitente en nuestra generación. Ellos se habían rebelado y apartado de Jehová Dios. Por ello Jehová procede a denunciar los pecados que le habían apartado a ellos de los caminos de Jehová. Pero también Jehová no solamente les denuncia sus pecados buscando su arrepentimiento y que se apartaran de estos, sino que también Jehová Dios les señala, les revela el juicio que sobre ellos había sido dictado y que la mano misma de Jehová traería. En esta revelación, Dios les habla diciendo cuán intolerable era ese juicio que sobre ellos habría de venir. Por eso le pregunta: ¿puede aguantar tu corazón? También les habla diciendo cuán imposible era que ellos pudiesen evitar que sobre ellos cayese toda la plenitud de ese juicio que contra ellos Dios había dictado. Por eso le pregunta: ¿serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Pero también el Señor les revela el castigo. ¿Y quién es el autor de ese castigo que como juicio por sus pecados les habrían de infringir? Dice: yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Ezequiel les habló a los de su generación por el estado impío en que estaban viviendo, una vida sin Dios y sin esperanza, sin arrepentimiento y sin fe salvadora. Ahora, el corazón de este pasaje de Ezequiel, el apóstol Pablo lo contextualiza en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 2, versos 5 al 8. Donde Dios aquí también le dice a la generación del nuevo pacto, dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada cual conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Verso 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. La enseñanza o doctrina básica que nos enseñan estos pasajes es la siguiente. Si Dios está comprometido para tratar contigo por tus pecados, tú no podrás escapar del brazo de Jehová que se extiende para castigarte por tus pecados. Cuando meditamos en esto, en primer lugar podemos observar que es la tarea de Dios y de nadie más el tratar con los pecados de aquellos hombres y mujeres impenitentes que habitan sobre la faz de la tierra. Es la responsabilidad y es la tarea de Dios de manera personal tratar con los pecadores impenitentes que habitan sobre la faz de la tierra en cada generación. Ningún hombre, ningún ángel puede doblegar la voluntad de otro hombre para que se someta a Dios. Nadie puede doblegar la voluntad de un hombre para que deje de pecar. Nadie puede obligar a alguien para que se arrepienta y consagre a Dios para amarle, servirle y adorarle. Nadie tiene potestad para ser amo y juez de la conciencia de nadie. Esa es una facultad exclusiva de Dios. Aquí en este texto vemos que Dios se compromete a tratar con el pecado y con cada pecador de manera personalizada. Y eso implica varias cosas. En primer lugar, esto implica que Dios tratará con cada pecador de manera personal para dar satisfacción a su justicia. Como bien argumenta Jonathan Edwards, dice él, como creador y sustentador de la vida humana, de manera estricta y positiva, Dios le demanda y exige a todo hombre sujeción a su ley santa, justa y buena, para que cumpla los deberes plasmados en ella. También el Señor prohíbe de manera positiva que el hombre haga lo contrario a lo que Él demanda en su palabra. Dios prohíbe robar, idolatrar, matar, adulterar, violar el día de reposo. Dios prohíbe que el hombre se embriague, que el hombre se prostituya, que se endrogue, etc. De manera positiva, Dios prohíbe tales cosas. Pero el hombre hace exactamente lo contrario. El impío rehúsa someterse a la autoridad de Dios, que le demanda de manera positiva y negativa que haga o que no haga tal o cual cosa. Dice el autor, pero el hombre impío se rehúsa a someterse a la autoridad de Dios. Dios les amenaza, pero el hombre desprecia esas amenazas. No les importa cuán malo sea su comportamiento y cuánto deshonren a Dios, el hombre de todas maneras lo hace. Él les ofrece misericordia si se arrepienten y regresan a los caminos de la fe y de la piedad, pero los hombres desprecian su misericordia, por lo cual están cada vez más endeudados con la justicia de Dios, y Dios está comprometido con el hecho de cobrar las deudas contraídas con la justicia de Dios. Todos tus pecados están escritos en su libro, ninguno de ellos será olvidado, y todos deben ser pagados a la justicia de Dios. Termina la cita. La pregunta que Dios hace en el libro de Ezequiel nos dice que Dios está comprometido con el hecho de someter a todos los pecadores impenitentes bajo el látigo de ese juicio. Aunque digan como Faraón quién es el Señor, no conozco a Jehová, ni obedeceré su voz, aunque levanten su cabeza y se conduzcan con orgullo y desprecio contra el señorío de su Creador, aunque pongan su boca contra el cielo y con sus lenguas paseen la tierra, aunque digan como lo expresa Jod en el capítulo 21, versículo 41, aparte de nosotros porque no deseamos el conocimiento de tus caminos, la verdad es que Dios someterá a todos los pecadores impenitentes y lo traerá a juicio para que paguen su deuda con la justicia divina. Este texto también nos dice que Dios está comprometido con el hecho de convencer a los impíos de la veracidad de su palabra mediante estos juicios dictados en su palabra. Tú ahora mismo estás endurecido y estás dudando de la veracidad de las Escrituras. Ahora tú cuestiona las amenazas con que Dios en su palabra promete vengarse de tu rebelión. Pero Dios te convencerá de que sus amenazas son fieles y verdaderas para que nunca más te atrevas a dudar de Él. Todo el esfuerzo que se ha hecho para convencerte de las amenazas del juicio de Dios han sido en vano. Tú has dicho simple y llanamente, no creeré en eso. Pero puedo garantizarte de que viene el día en que tú serás convencido con el lenguaje de los juicios de Dios. Ahí tu propensión a la incredulidad y al ateísmo desaparecerán para siempre de tu mente, desaparecerán para siempre de tu corazón. Tú ahora cuestionas si hay realmente un lugar llamado infierno, donde Dios envía a los pecadores no arrepentidos que mueren en este mundo. Pero cuando tú llegues a Él, te convencerás sin lugar a dudas de que el infierno es una realidad tal y como lo había descrito la palabra de Dios. Allí te convencerá de que el infierno no es un engaño de los evangélicos, de que no es un mito, de que no es un sueño, sino una realidad tangible, comprobable, con tus cinco sentidos que estarán allí en tu alma en el infierno. Ahora te estamos diciendo la gran importancia que tiene el hecho de que tú vengas en un genuino arrepentimiento a los pies del Señor Jesucristo para confesar tus pecados y obtener de Dios el perdón de los mismos. Sin embargo, argumenta y te convence a ti mismo de que eso no es importante, de que no es valioso y trascendental que tú vengas al arrepentimiento y a la fe salvadora. Ahora se argumenta que no es importante que tú conozcas a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahora tú argumenta que no tiene ninguna importancia por ahora proceder a una vida convertida, a una vida arrepentida, a una vida consagrada y dedicada a Dios. Eso no tiene valor ni importancia en tu vida actualmente. No está en tus planes hacer tal cosa. Hoy en día, ¿tú no crees en el infierno? ¿No piensas que eso sea una cosa terrible como lo presenta en la Biblia? Y sobre todo, te resiste a pensar en el hecho de que algún día tú también estarás allí, junto a las miríadas de condenados que ya se encuentran en ese lugar. Pero debo advertirte que ese día tú por ti mismo comprobarás que todo cuanto hemos predicado desde este púlpito acerca del infierno es una realidad constante y sonante a la cual deberás enfrentarte el día en que mueras en este mundo. Dios mismo está comprometido con probarte la realidad del infierno. Dios está comprometido con probarte la realidad de tu castigo. Y Él te va a castigar conforme a la gravedad de tus desobediencias, conforme a la gravedad de tus pecados. Serás castigado. Serás castigado. No habrá manera de que tú puedas evitar tales pecados. Observemos en segundo lugar que los impenitentes no podrán evadir el castigo por sus pecados porque Dios mismo es quien lo va a aplicar. Ningún impenitente podrá evitar el castigo porque Dios mismo es quien lo va a administrar allá en el infierno. Deuteronomio capítulo 32, verso 41 nos dice: Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Deuteronomio capítulo 32, verso 41. Dios mismo tomó el castigo de los pecadores como su obra, como su trabajo, como lo que Él debe de hacer. Deuteronomio capítulo 7, versos 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Este texto es suficiente para decirnos que Dios mismo en persona se ocupará de aplicarle el castigo que cada pecado merece en la vida de cada pecador. Dice aquí, que Él da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Siendo que Dios es omnisciente, omnipresente e inmutable, no hay esperanza de que el impío pueda robarse alguna porción del cielo para habitar en él. Porque no hay manera de que alguien pueda engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios mediante una falsa demostración de arrepentimiento y de fe. Nadie puede llegar al cielo por error, porque los ojos de Dios son como llama de fuego. Ellos ven perfectamente a través del corazón de cada hombre. Él puede ver perfectamente todo cuanto hay en el armario del corazón de todo ser humano. Por eso, no hay esperanza de que alguien pueda escapar del brazo largo de la ley de Dios que ha de traer a juicio a todo pecador impenitente. Nadie puede pretender que llegará al cielo porque se le va a escabullir a Dios en virtud de que Él está muy ocupado atendiendo a otros asuntos que tienen que ver con el universo de su creación. Está muy ocupado Dios. Déjame aprovechar ahora para entrar subrepticiamente porque no hay nadie en la puerta. No crea que Dios te pasará por alto y que no se fijará en ti cuando te toque compadecer ante Él en juicio. No crea que tu alma se podrá deslizar en secreto por alguna endija del universo para llegar hasta el cielo. No crea que te podrás esconder en algún recoveco del universo donde el brazo de Dios no pueda llegar. No crea que tus amigos impíos te van a extrañar en el día del juicio, porque tú escaparás de él, porque tú lograste evadir la justicia de Dios. Hay cientos de hoy de delincuentes que la justicia aún no lo haya, están escondidos. Y se pasan años burlando la justicia y nunca logran encontrarlo para que purguen por sus delitos y pecados. Amados hermanos, eso no va a suceder en lo tocante al juicio de Dios. Nadie logrará escaparse del brazo de la ley de Dios. Muchas veces los padres amenazan a los hijos con una pela y los hijos lo que hacen es que salen corriendo y se esconden por un rato. Luego al padre, a la madre se le olvida y ellos vuelven tranquilos a la casa y nada pasa. Amados hermanos y amigos, ese no será el caso de los pecadores. No sueñe con que te podrás mezclar con la multitud incontable de santos para escabullirte entre ellos a fin de llegar hasta el cielo. Mezclado allí con la multitud de santos y te fuiste a través de las puertas del cielo en medio de esa multitud. En estos días está muy de boga el asunto de la marcha esta que tienen unos hondureños camino a Estados Unidos. Y no ha habido frontera que lo pare. Salieron y vemos cómo ellos saltan las vallas y ni los policías han logrado detenerlo. Es para allá que van. Y no ha habido frontera que le detenga. Pero, amados hermanos, en el contexto de aquí, del reino de Dios, del cielo, no habrá manera de que el hombre pueda saltar las vallas para llegar al cielo. No hay manera de que Dios altere su propósito de castigar el pecado de los impenitentes. Nadie podrá alterar los designios de Dios si no hay arrepentimiento y fe salvadora de por medio. Los pecadores impenitentes no podrán hacer nada por evitar el castigo que Dios ha dictado en su palabra para purgar sus pecados. ¿Puede tu corazón aguantar o tus manos pueden ser fuertes en los días que trataré contigo? Esa es la pregunta que hace Dios. En el infierno, esas manos que haces, que usas para lograr cosas loables, importantes, trascendentales para tu vida, esas manos nada podrán hacer para detener el juicio de Dios que se avecina en contra tuya. ¿Puede tu corazón aguantar o tus manos pueden ser fuertes en los días en que trataré contigo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? La respuesta es: nada podrá hacer el pecador. Nada podrá hacer el pecador para detener el juicio de Dios que se avecina en contra suya. En el infierno, esas manos que usa para hacer y lograr cosas por ti mismo, nada podrán hacer para detener el juicio de Dios que se avecina contra ti. Primero, en el conflicto que tendrás en el infierno, no podrás vencer a tus enemigos. Es lo que se desprende de esta pregunta. ¿Tus manos pueden ser fuertes los días en que trataré contigo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el conflicto que te aguarda en el infierno, tú nada podrás hacer para vencer a tus enemigos que se levantarán contra ti en el infierno. En el infierno, cada habitante que tendrá por compañero será tu enemigo. Su justicia, la de Dios, usará a esos enemigos para cobrar venganza de cada una de tus malas obras con las cuales desafiaste a Dios, con las cuales pisoteaste su santo nombre. Allí en el infierno no tendrá poder en tus brazos para luchar y vencer a tus enemigos, encabezado por Satanás, seguido por los demonios y la miríada de hombres y mujeres impíos que también serán tus enemigos allá en el infierno. Caerán sobre ti como una jauría de leones hambrientos para tomar venganza por tus iniquidades. No tendrás ninguna fuerza en tus manos con que pueda apaciguar o disminuir la fiereza de esos enemigos que contra ti caerán allá en el infierno. En el infierno no podrás hacer amigos que vayan a Dios para interceder en favor tuyo. Es fácil conseguir aquí un abogado que te defienda en una causa. Y aunque de hecho en el infierno habrán muchos abogados, estará lleno el infierno de abogados, famosos abogados. allí estarán muchos de aquellos que hoy han que defienden a esos que están ahí en lo de Odebrecht. De ellos habrán muchos ahí, de los famosos que hoy defienden a los acusados de Odebrecht, estarán allí. Tú podrás que te acerque a uno de ellos buscando que te ayuden a defenderte en tu causa. Pero mis amados hermanos y amigos, aunque habrán muchos abogados en el infierno de toda nación, tribu y lengua, con mucha maestría en derecho internacional y en derecho civil y en derecho, ¿cuál es el otro famoso? En derecho penal, en derecho criminal, nada podrán hacer para defenderte cuando tú acudas a ellos buscando auxilio, socorro, ayuda. Ahí no podrán ejercer su oficio para abogar por ti en ese augusto tribunal ante el cual tú comparecerás. En el infierno no tendrás escapatoria, no habrán medio para romper la prisión y para huir de sus calabozos. El Chapo Guzmán, famoso delincuente de México, es famoso, se hizo famoso, porque logró escapar de las cárceles más férrea e inexpugnable de México. Por ahí anda un video del túnel que cavaron, como de casi un kilómetro, que comenzaba en una casa por allá un kilómetro, y se metieron por debajo de la tierra y llegaron a donde estaba la bañera de la cárcel. Y por ahí salió el hombre. Hasta un tren le pusieron ahí en la vía que le crearon para que escapara. Un tren. Oiga bien, ni caminando salió, se fue en tren de ahí abajo. En tren se fue por ahí abajo. Y lo hizo dos veces. Se escapó dos veces. Pero mis amados hermanos, yo puedo asegurarle que desde Caín hasta el día de hoy, de los millones y millones que han llegado al infierno, no se ha escapado ni uno. Ni uno se ha escapado de allí. ¿Te has visto en algún lugar a alguien que llegó de allá? ¿De dónde tú llegaste, muchacho? No, del infierno, me escapé de allá. ¿Y cómo lo lograste? No, yo hice un tremendo túnel por debajo. Y logré escapar de allá. Nadie ha escapado. Ninguno ha retornado a la tierra ni retornará. Porque una vez encerrado en el infierno, amados hermanos, fue la mano de Dios la que lo creó. Y la que aseguró el sello de su puerta. El infierno es una prisión fortificada y aunque los hombres y los demonios junten todas sus fuerzas para tumbar sus puertas, no lograrán echarla abajo. Y de seguro que hace años que están intentando hacer tal cosa. Amados hermanos, pero no lo lograrán porque la llave de esa puerta la tiene el Señor Jesucristo. Él es el que abre. Y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, nos dice Apocalipsis. El infierno es el infierno porque allí no hay nada con lo cual el hombre pueda aliviar los tormentos horrorosos que allí experimentan las almas condenadas. No hay un solo lugar, un solo espacio donde el hombre pueda esparcirse y hallar reposo o descanso. En el infierno no hay un solo lugar donde te puedas mover para tener una pequeña reducción de tus tormentos. Allí no hay un lugar donde te puedas mover para respirar un poco de aire fresco. No habrán compañías que te brinden un poco de solaz, un poco de bien, un poco de aliento. No hay un solo lugar donde tú puedas moverte para refrescar tu espíritu. En el infierno tú serás atormentado con fuego y azufre, noche y día, por los siglos de los siglos. Así es como lo enseña la palabra de Dios. Y amados hermanos, esta doctrina ha sido sacada de los púlpitos. Porque en la mente de muchos pastores impíos, porque eso es lo que son, esta doctrina deprime a la gente. Esta doctrina espanta a la gente, ahuyenta a la gente de las iglesias. Amados hermanos, saldrán de la iglesia, pero caerán en el infierno, porque no lo podrán evitar. Con negarlo, no lo podrán evitar. Con renunciar a esta doctrina, la iglesia no podrá borrar el infierno. De ahí que quiero traer algunas palabras de advertencia. ¿Qué será de ti si no obedeces a Dios y te arrepientes de tus pecados ahora? Dice un autor, lo que te sucederá es que tu corazón no arrepentido te hundirás en la muerte eterna. Pero tú tratarás de evitar hundirte y para evitarlo luchará, gemirá, lamentará y gritará con todas tus fuerzas. Pero finalmente tu alma cederá al mandato del Omnipotente y te hundirá para siempre en las fosas de un infierno eterno. Ahí tu ser nunca será aniquilado. Tus percepciones nunca serán anuladas. Ahí te sumirá en la profundidad de una tristeza infinita, porque estará en un estado de muerte eterna. Termina el autor. Y Jonathan Edwards también dice, podemos concebir poco del asunto. No podemos concebir lo que es ese hundimiento del alma en el infierno. Pero para ayudar a tu imaginación, imagina que te arrojas a un horno ardiente, donde tu dolor sería mucho mayor que el ocasionado por tocar accidentalmente un carbón de fuego, ya que el calor es mayor. Imagina también que tu cuerpo permanecerá allí durante un cuarto de hora. ¿Qué horror sentirías al entrar en semejante horror, en semejante horno? ¿Y qué largo te parecerían esos 15 minutos? Y después de haberlo soportado durante un minuto, ¿cuán agobiante sería para ti pensar que lo tendrá que soportar por 14 minutos más? Pero ¿cuál sería el efecto en tu alma si supieras que desde que debes permanecer allí soportando ese tormento al máximo durante 24 horas? ¿Y cuánto mayor sería el efecto si supiera que debe soportarlo durante todo un año? ¿Y cuánto más grande aún si supiera que debe soportarlo durante 1000 años? Oh, entonces, ¿Cómo se hundiría tu corazón si pensaras, si supieras que debes soportarlo por siempre jamás, que no habrá fin, que después de millones de edades, tu tormento no estaría más cerca de su fin, como nunca lo estuvo, y que nunca, nunca debas de ser entregado? Pero tu tormento en el infierno será inmensamente mayor de lo que representa esta ilustración. Amados hermanos, si amamos las almas perdidas, debemos de predicar el Evangelio. Porque lo único que va a salvar a un hombre de ir a este lugar de tormento, llamado el infierno, es el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay, absolutamente no hay nada en este mundo con lo cual el hombre pueda ser librado de las llamas del infierno. Solamente creyendo en Jesús, recibiéndolo como su Salvador y Señor, y viviendo para su gloria, el hombre podrá ser librado del infierno eterno que le aguarda después que muera. Juan capítulo 3, versos 16 al 17 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Cristo, hermano. Es Cristo la única fuente de salvación para el pecador. Solamente creyendo en Él, el hombre evitará el infierno. Solamente creyendo en Él, el hombre evitará esas llamas terribles del infierno. Solamente creyendo en Él, el hombre evitará perderse para siempre. Porque, amados hermanos, eso es una pérdida. El infierno es un lugar de perdición. ¿Qué es lo que se pierde cuando el hombre va al infierno? ¿Qué se pierde? ¿Qué es lo que tú pierdes cuando vayas al infierno? Sabemos lo que significa perder algo valioso. ¿A quién aquí no se le ha perdido algo importante para su vida? Algo valioso para su vida, algo trascendental para su vida. Sabemos por experiencia propia lo que significa perder. Esa palabra denota que algo que es trascendentalmente importante y valioso, costoso para nosotros, se nos extravía, se esfuma de nuestras manos, desaparece de nuestras manos, y como consecuencia de eso, no podemos usufructuarlo, disfrutarlo, experimentar el bien que se deriva de eso que hemos perdido. Amados hermanos, sabemos lo que significa perder la felicidad. ¿Quién aquí no ha llorado por la tristeza de haber perdido algo que nos proveía felicidad, gozo, placer, bienestar, seguridad, confort, riquezas para disfrutar de los bienes temporales? ¿Quién aquí no ha perdido un ser querido, fuente de bienestar y de felicidad para nuestras almas? ¿Quién aquí no ha perdido la salud? Sabemos lo que significa perder la salud. ¿Cuánto sufre el cuerpo cuando está enfermo? Porque la salud es un bien generador de felicidad para nuestras almas, para nuestros cuerpos y nuestras vidas aquí en la tierra. Ahora, cuando se pierde esa fuente de felicidad, experimentamos los estragos que produce la enfermedad en nosotros. Y nos ponemos como locos, buscando el remedio para tratar con ese mal que nos está matando, del cual somos conscientes de que si no lo matamos a él, él nos matará a nosotros. De ahí la urgencia de buscar el medicamento que ha de ayudarnos a lidiar con ese mal. Porque es un mal que hace todo lo opuesto a lo que hace el bien. ¿Qué nos provee el bien? Felicidad, gozo, alegría, júbilo. El gozo del deleite en aquellas cosas que disfrutamos. El mal es la ausencia de esas cosas. Que nos proveen bienestar, felicidad, agrado. Amados hermanos, el infierno es el infierno porque nos priva de esas cosas para siempre. En el infierno podemos ver resumido en esencia todo lo que es malo. Todo cuanto nos priva del bien está en el infierno, todo. Podemos afirmar que en el infierno está el diablo, el autor de todas las calamidades de este mundo. El consumador de todos los males de este mundo es Satanás. Y créame, no está solo allí. Está acompañado de muchos demonios. Pero además en el infierno se hallan todos y cada uno de los pecados que el hombre ha cometido en esta tierra. Porque el pecado es de naturaleza espiritual y no perece, no perime. Allí está cada mentira que el hombre ha pronunciado con sus labios. Y si usted calcula la cantidad de mentiras que los hombres han pronunciado con sus labios en esta tierra, en 80 o 90 años de vida que viven, promedio, si usted suma la cantidad de personas que en este mundo han vivido, y multiplica en promedio la cantidad de mentiras que han hablado en sus años largos de vida, la sumatoria de ese número, no creo que quepa en una calculadora. Amados hermanos, en el infierno están la suma de todos los pecados que el hombre ha cometido, todos están allí. Y créanme, no solamente los pecados, también las enfermedades físicas que son un fruto del pecado original, también están allí. Allí el cáncer da sus mayores frutos y sus peores frutos. Allí todo mal da su fruto y sus peores frutos. Y entiendo que mientras más años pasan en el infierno, peor se pone la gente, los habitantes. Mientras más viejo es el diablo, más diablo se vuelve. Mientras más viejos son los demonios, más demonios se vuelven. Mientras más años pasa el impío en el infierno, más impío y perverso se vuelve. Porque el pecado es de naturaleza degenerativa. En el infierno el pecador no se va a reformar. La gente dice, los presos cuando lo meten preso, la gente cuando lo meten preso salen más malos de la cárcel. Hermano, la cárcel no regenera a la gente, eso no es verdad. Lo que hacen es que lo ponen peor. Porque es natural. ¿Quiénes están en la cárcel y qué están haciendo en la cárcel? Hierro con hierro se aguza. Malo con malo. Más malo se ponen. Perverso con perverso se aguzan. Mientras más perversos se ponen. Hierro con hierro, ¿qué? Se aguzan. De ahí que el infierno, mis amados hermanos, es el infierno. Porque allí el pecado, en toda su esencia y manifestación, se potencializa y se agudiza, se desarrolla y se multiplica como nada. Porque entre otras cosas, en el infierno no hay freno, como lo tenemos aquí, para detener el pecado. Ni a los pecadores. Allí no hay policías para frenar el mal. Posiblemente los que están aquí, hay muchos soldados. Allá hay muchos policías también en el infierno. Ya, que están allá, los que están allá. Y no crean que están allí ejerciendo su haciendo el trabajo por lo que le pagan aquí. En el infierno, el policía está allí no para frenar el mal, sino para practicar y promover el mal. Los guardas, los soldados que están allí, no están allí para imponer la justicia a fuerza de la bayoneta. No, están allí, hermano, para, a fuerza de la bayoneta, promover el mal. Por eso el infierno es el infierno. ¿Cuál es el antídoto contra ese terrible flagelo llamado infierno? El Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está bien claro, hermano. ¿Cuánta gratitud debe de haber en el corazón de aquel, de aquella, que por la gracia de Dios no será contado como habitante de ese lugar llamado el infierno? ¿Cuánta gratitud, hermanos, debe de atesorarse en nuestros corazones? Señor, gracias. Gracias porque me libraste del infierno. Gracias porque ya yo no soy uno de aquellos que estarán en ese lugar donde habitan los impenitentes. Gracias, Señor, porque tú me has salvado de tan grande mal. Te alabamos, Señor. Te alabo, Señor, porque mi vida hoy es un tesoro de tu gracia y no un tizón del infierno. Gracias, Señor, por tan grande bien. Porque hoy soy contado entre los justos, herederos de la salvación y de la vida eterna. Gracias, Señor, porque tu bondad ha sido revelada a mi vida por medio de la fe en las promesas de salvación y de vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado del infierno al cielo. Es un privilegio, hermanos. No lo descuidemos. No lo descuidemos. No lo descuidamos. No lo descuidemos. No lo vendamos por las migajas de este mundo. No seamos como los indígenas que daban oro por espejitos. Es un mal negocio. Es un mal negocio. Que Dios nos haga sabios para la salvación. De ello fuimos salvados. de un infierno perpetuo, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos advierte de la realidad del infierno, hacia donde millones son conducidos por el camino amplio y espacioso que lleva a la perdición. Gracias, Padre, por habernos llamado para entrar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Gracias porque estamos entre los pocos que vamos por ese camino angosto. Oh, te rogamos, Padre, que cuide nuestros pasos para andar con firmeza por ese camino angosto. Señor, que nada ni nadie nos devíe, nos saque de ese camino angosto que lleva a la salvación, que lleva a la vida eterna, que lleva a Canaán la celestial. Danos, Señor, esa fe que habitó en Moisés, quien despreció la corona de Egipto para abrazar la vida inconmovible de los hijos de Dios. Pedimos, Señor, que tu gracia nos conceda la fe necesaria para perseverar hasta el fin. Porque sabemos que solos los que perseveran hasta el fin serán salvos. Dásnos ese espíritu de perseverancia para que cada día que nos levantemos para perseverar esas 12 horas. Y luego en la tardecita, Señor, renueva nuestra fe para perseverar durante esas 12 horas más de la noche. Y así día por día, hasta que finalmente la muerte nos saque de este mundo y nos transporte a Canaán la celestial. Oh Dios, danos esa fe que habitó en los antiguos padres de la fe. Danos la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. La fe de esa miríada de hombres y mujeres que caminaron por fe y recibieron las promesas. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús.